legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 3 de la mañana de hoy, jueves 8 de julio del año 2021. Buenos días a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, a todos los que nos están viendo a través de Cable TV, a todos los que nos ven gracias a la magia del internet fuera de Puerto Rico. Saludos a los que nos ven en vivo, saludos a los que nos están viendo o nos están escuchando grabado. Aquí yo estoy en vivo, como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovilá.net, a través de mi canal de YouTube, fácil de aprendérselo, no se le puede olvidar, el canal se llama Aníbal Acevedo Vilá. En vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. En vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital. Y sí, me puedes ver en la comodidad de tu hogar, a través de tu televisor, a través de los que, si tienes cable TV, de los canales 85 y 285 de cable TV. Así que no hay excusa, diversas formas en que puedes escucharme, que puedes verme todos los días en vivo desde las 8 de la mañana. Y si no te quieres levantar temprano, si estás ajorado a esta hora camino al trabajo, haciendo los bretes del hogar, pues me puedes ver grabado, porque esto queda grabado en mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver en la página de Facebook a cualquier hora durante el día de hoy, ver y escuchar. Lo mismo en el canal de YouTube. Inclusive puedes ver los de días anteriores porque quedan ahí archivados. Es más fácil buscarlos, los de días anteriores, en el canal de YouTube. Además, si quieres simplemente escucharme a través de las plataformas que te permiten escuchar podcast, estoy en todas ellas. Estoy en todas ellas. Cada día nos vamos entrando a más plataformas adicionales. Es más, me informa mi señor director. Le voy a decir dónde es que estamos ahora, porque yo no me conozco todas las plataformas. Estamos ahora por iHeartRadio, que es otra plataforma similar a Spotify, Stitcher, Google Play. Y pronto esperemos estar a través de Amazon Music para que nos escuchen en los formatos de podcast. Como todos los días, si me estás viendo a través de las redes sociales en vivo o grabado, te invito a que le des share, a que compartas esta transmisión con tus amistades, con tus familiares, con tus seguidores en las redes sociales. Y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos pueden ver y nos pueden escuchar en este programa. Varios son los temas que voy a estar conversando y discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. La jueza Taylor Swain le dio la razón al amigo Luis Raúl Torres, representante a la Cámara y a la Cámara de Representantes, en su lucha para que Luma Energy le entregue la información que la Cámara de Representantes le está solicitando. Sigue la saga de Ricardo Rosselló. Ayer hubo varios capítulos en esta saga de Ricardo Rosselló, el ya juramentado cabildero por la estadidad. Veremos a ver cuánto dura esa juramentación. Y en la noticia que sí ha sido una sorpresa, y yo creo que todavía el país no ha asimilado, estamos en julio, que es temporada, mucha gente se toma vacaciones, se desconectan un poco de los asuntos de política y de gobierno, pero en algo que por lo menos a mí me tomó por sorpresa, la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, la Junta de Gobierno le pidió la renuncia al presidente Jorge Haddock. Todo esto en medio de nueva información sobre la crisis que tienen algunos programas en términos de su acreditación, especialmente aquellos en el recinto de ciencias médicas. Algo de lo que les venía hablando en los últimos días, historia hoy en el periódico El Nuevo Día de Joan Isabel González, la sección de negocios. Semana crucial, la próxima semana, en todo lo que tiene que ver con el plan de ajuste de deuda, lo que tiene unas consecuencias para todos nosotros. Y brevemente sobre la situación del COVID-19, dos casos adicionales de la variante del Delta aquí en Puerto Rico, y comienza una lotería para aquellos que se vacunen en los próximos días. Y finalmente voy a hacer algunos comentarios sobre el caos político que vive el hermano pueblo de Haití. Vamos rapidito a los temas del día de hoy. Nuevamente, dale share, comparte esta transmisión con tus amistades en las redes sociales. Bueno, Luma, a menos que se inventen algo nuevo, porque el objetivo de Luma es no dar la información. Yo creo que Luma no ha internalizado, y me sorprende, porque el derecho puertorriqueño en cuanto al poder de investigación de la Asamblea Legislativa es similar a lo que se ha desarrollado en Estados Unidos por parte del Congreso. A mí me sorprende que Luma Energy crea que puede evitar tener que entregar la información que la Cámara de Representantes, particularmente la comisión que preside el amigo representante Luis Raúl Torres, le ha estado requiriendo como parte de la investigación y la fiscalización que están llevando a cabo. Me sorprende, aparentemente Luma Energy no conoce del derecho, es difícil entender lo que están haciendo, pagando abogados que al final del día indirectamente los pagamos todos nosotros a través de nuestra tarifa de energía eléctrica. Ayer la jueza Taylor Swain, en un proceso bastante rápido, le devolvió el caso que presentó la Cámara de Representantes, y Luis Raúl Torres se lo devolvió a los tribunales de Puerto Rico, y ya los tribunales de Puerto Rico habían determinado que Luma Energy tenía que entregar la información. Para que tengan ustedes el tracto procesal y entiendan un poco de qué se trata la controversia. La Cámara de Representantes citó al presidente de Luma, y ustedes recordarán que el señor, se me olvidó el apellido, Steinsberg creo que es, el presidente de Luma compareció. Fue evasivo en sus contestaciones, se le pidió cierta información y datos. En algunos casos dijo que los iba a entregar, en otros casos se negó a entregarlos. Y entonces, en lo que es un proceso claramente reconocido bajo la Constitución y las leyes de Puerto Rico, la Cámara de Representantes fue ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, presentó un recurso diciendo: Tribunal, ordénele a Luma que entregue estos documentos, so pena de desacato. En otras palabras, si no entrega los documentos y no me da la información, comete un desacato, lo que significa que la persona que se supone que entregue los documentos y la información puede ir presa hasta que cumpla. Eso es lo que es un desacato civil. Y el Tribunal de Primera Instancia emitió la orden, dándole no recuerdo cuántas horas a Luma para que entregara la información. Ahí, en una artimaña procesal que yo nunca le vi muchas posibilidades, pero uno, cuando estos procesos bajo promesa, uno a veces se sorprende de las decisiones de la jueza Taylor Swain. Luma presenta un escrito para removal, es lo que le llaman en inglés, para remover el caso ante el Tribunal Federal, especialmente el Tribunal Federal de Quiebra, que preside la jueza Taylor Swain. Procesalmente, cuando un caso se presenta la moción de removal, de remover el caso, todo en los tribunales estatales, en este caso los tribunales de Puerto Rico, queda paralizado. Eso es la norma. Por ende, tan pronto Luma presentó ese escrito ante la jueza Taylor Swain, el Tribunal de Puerto Rico se quedó sin jurisdicción temporalmente. Alegaba Luma que esto tenía que ver con promesa y que por ende era un caso federal. El hecho de que simplemente la Asamblea Legislativa de Puerto Rico le estuviera pidiendo información. La Cámara de Representantes rápidamente radicó un documento que se llama remand, devolver el caso ante los tribunales de Puerto Rico, argumentando que esto no tenía nada que ver con promesa, que esto no tiene nada que ver con leyes federales, que aquí de lo que se trata es del poder que tiene la Asamblea Legislativa de investigar. Yo quiero que ustedes estén claros. La Asamblea Legislativa, al igual que el Congreso, puede investigar actividades privadas. El Congreso ha investigado los bancos privados. El Congreso ha investigado las líneas aéreas. El Congreso ha investigado montones de entidades privadas. Lo mismo en el caso de Puerto Rico. Puerto Rico puede investigar, la Asamblea Legislativa puede investigar actividades privadas. Si, por ejemplo, se cree que alguna cadena de ventas al detal está engañando a los ciudadanos con anuncios engañosos, eso lo puede investigar la Asamblea Legislativa y tiene poderes de citar su pena de desacato y todo eso. Además de eso, si algo tiene claro, es el poder de investigar el manejo de los fondos públicos. Así que en el caso de Luma, si Luma fuera dueña de la red eléctrica y todo lo que hiciera Luma fuera privado, todo, la Asamblea Legislativa podría investigarlo porque es una empresa que está dando unos servicios que son regulados por el gobierno. Pero en este caso, para colmo, Luma administra una red que le pertenece al pueblo de Puerto Rico bajo un contrato que firmó el gobierno de Puerto Rico. Bueno, la Cámara de Representantes le argumentó a la jueza Taylor Swain, aquí no hay nada de jurisdicción federal. Esto es totalmente un asunto de leyes de Puerto Rico. Y ayer la jueza Taylor Swain, en una corta resolución, la tienen ahí al frente, pero con un lenguaje para mí contundente, falló en contra de Luma y a favor de la Cámara de Representantes. Como es corto, le voy a leer los dos párrafos fundamentales. Obviamente en inglés, se los traduzco mientras voy leyendo aquí con ustedes. Defendants es Luma. Defendants have failed to establish that the remove action meets the PACOR standard. Eso es un caso federal. Los demandados han fallado en establecer que esto cumple con los requisitos federales de remover el caso. While defendants assert generally that Puerto Rico's legislature is weaponizing its subpoena powers, they have not proffered facts indicative of any specific impact of the subpoena in question on the administration of the assets or property of any Title III debtor or the administration of the estate of any debtor. Aunque ellos alegan, dice la jueza, Luma alega que la legislatura de Puerto Rico está utilizando el poder de subpoena como una especie de arma de fuego. No presentaron ninguna evidencia de ningún hecho en específico que demuestre que la Cámara de Representantes está impidiendo la administración de la Autoridad de Energía Eléctrica, que sí, que es una entidad bajo la ley promesa. Thus, defendants have failed to meet their burden in showing that the outcome of the litigation regarding access to the subpoena documents could affect the PREPA's rights, liabilities, or freedom of action, or otherwise conceivably have an effect on the adjustment of its debts or treatment of the debtor property in PREPA's Title III case. Resumiendo y traduciendo, Luma ha fallado en cumplir con su deber de presentar prueba y demostrar que el resultado de esta litigación, de la orden que ha emitido el Tribunal de Puerto Rico a petición de la Cámara de Representantes, puede afectar de alguna forma su libertad de acción o afectar de alguna forma el manejo de los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Accordingly, the defendants have failed to meet their burden of establishing that this court has federal jurisdiction of the removed action. Por ende, Luma ha fallado en demostrar que esta corte, la Corte Federal, tiene jurisdicción. Y al final dice, for the foregoing reason, plaintiff motion is granted insofar as the case is remanded to the court of first instance. Y devuelve el caso. Me está muy curioso, además del hecho importante de que la Cámara de Representantes ganó el caso, me está interesante que la jueza hizo caso omiso a una petición que curiosamente le hizo la Junta de Control Fiscal, que dijo, bueno, jueza, nosotros no estamos en contra de que el caso vuelva a las Cortes de Puerto Rico, pero usted aclare el alcance de lo que puede hacer la Asamblea Legislativa de Puerto Rico vis a vis los poderes que usted tiene bajo promesa. Y la jueza no hace ninguna mención al escrito de la Junta de Control Fiscal. El caso devuelve a las manos del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico. Ahora veremos qué va a hacer Luma, si cumplen o si ahora siguen obstaculizando. Yo le puedo decir, obviamente, a veces uno se equivoca. Uno se equivoca en la apreciación que uno cree que van a hacer los tribunales del derecho. Pero este es un tema que yo he estudiado. Este es un tema que yo le dedico un capítulo completo en mi libro de separación de poderes al poder investigativo de la Asamblea Legislativa. Curiosamente, lo divido en dos partes. El poder que tiene la Asamblea Legislativa de investigar actividades privadas, lo tiene. Mucha gente se cree que la Cámara de Representantes, el Senado o el Congreso no puede investigar a una entidad privada. Lo puede, siempre y cuando sea una materia bajo la cual la Asamblea Legislativa de Puerto Rico legisla. Y si en algo la Asamblea Legislativa de Puerto Rico legisla, es sobre todo el área energética. Es más, para que usted entienda, La Asamblea Legislativa podría investigar a una compañía de estas de calentadores solares o de placas solares. Si cree que hay evidencia que esa compañía está violando con las leyes de energía de Puerto Rico, está haciendo campañas engañosas, o sea, pueden hacerlo. Y en el libro también tengo un segundo capítulo que digo, el poder investigativo de la Asamblea Legislativa sobre la rama ejecutiva. Y Luma es una entidad privada que administra la red eléctrica, pero a la misma vez tiene un contrato con la rama ejecutiva del gobierno de Puerto Rico. Para mí, el poder de la Cámara de Representantes para solicitar esta información es claro y evidente. Lo único que podría tener Luma, y en este caso no lo tiene, pero lo podría tener alguien al quien se le pide investigación, es que diga, mira, esta investigación no es pertinente a lo que está buscando la Asamblea Legislativa, es una investigación que pone en riesgo secretos de negocio, cosas así. Nada de esto está presente. En este caso, veremos en los próximos días qué hace finalmente Luma con la orden que tiene del Tribunal de Primera Instancia para entregar los documentos. Y siguen la saga en los tribunales. Y ayer tuvimos otro capítulo más de la saga de Ricardo Rosselló, el cabildero. Yo les decía ayer que esta controversia iba a durar por lo menos una semana. Y ayer pasaron varias cosas simultáneamente. Sí, Ricardo Rosselló juró como cabildero estadista. Ahí ven la nota del periódico El Nuevo Día con una foto junto a su esposa Bea allá en la oficina de Puerto Rico de Asuntos Federales en la capital federal. Juró, sin embargo, ese juramento no significa nada. Les refresco la memoria, lo dije ayer. Pedro Pierluisi juró como gobernador de Puerto Rico en el verano del 2019 y 6 días después el Tribunal Supremo de Puerto Rico lo sacó y ya, el juramento le duró 6 días. Yo no entiendo esta movida de Ricardo Rosselló de ir corriendo a jurar cuando todavía, el asunto ante que tiene que ver con su elección está sin resolverse, y como cuestión de hecho la única decisión de los tribunales que hay vigente en este momento es la que dice que juró ilegalmente, que es la decisión de la jueza Rebeca de León, que no ha sido revocada por nadie. En una movida que muchos de nosotros los abogados no entendemos, el Tribunal de Primera Instancia de Apelaciones, sin resolver el caso, abrió el camino para que él jurara ayer. Pero mientras estaba jurando, bueno, antes de jurar, porque esto es lo que también lo hace más increíble. Antes de que él jurara, el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una orden. Aquí tienen la nota del periódico Metro. Supremo rechaza atender caso Rosselló. La abogada del gobernador Ricardo Rosselló lo está defendiendo el PNP. Que es quien está de verdad cargando con la defensa de él. Y voy a entrar ahorita sobre la contradicción que conlleva eso para la investigación criminal que está llevando el Departamento de Justicia. Los abogados del PNP fueron al Tribunal de Apelaciones. La abogada de Ricardo Rosselló fue al Tribunal Supremo y le pidió al Tribunal Supremo que cogiera el caso, que se lo quitara al Tribunal de Apelaciones y lo llevara directamente a resolverlo. Eso es un proceso que se llama de certificación. Se ha utilizado en el pasado. Y en ocasiones el Tribunal Supremo ha cogido los casos y los ha resuelto. El caso más dramático precisamente fue el de Pedro Pierluisi, que no se vio en ningún otro lugar. Fue derechito ante el Tribunal Supremo en aquel verano del 2019. Bueno, pues la abogada de Rosselló le pidió al Supremo que cogiera el caso y el Supremo ayer bajó con una corta resolución diciendo que no, que el caso se quedaba en las manos del Tribunal de Apelaciones. Pero voy a compartir con ustedes la orden del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Obviamente, ustedes ahí la tienen en letra muy pequeña. Se las voy a leer a ustedes. Obviamente, primero, pues resuelven. Esto era una sala de 4 jueces en la cual no participó la jueza presidente. Se le llama la sala de verano, integrada por la jueza presidenta Orono Rodríguez, la jueza asociada señora Pavón Charneco, el juez asociado señor Rivera García y el juez asociado señor Estrella Martínez. De esos 4, la jueza presidenta no participó, no es que se inhibió, y básicamente declaran no al lugar. O sea, le fallan en contra a la abogada de Rosselló y dicen que el caso continúe ante el Tribunal de Apelaciones. Pero el juez asociado, el juez Estrella Martínez, que yo tengo que decir, no siempre coincido con los argumentos y los razonamientos jurídicos del juez Estrella Martínez, pero tengo que decir que es uno de los mejores juristas que hay en ese tribunal. Y en temas que tienen que ver con separación de poderes, poderes de la Asamblea Legislativa, es de los que más conoce y ha estudiado estos temas. El juez Estrella emitió el siguiente expresión para, y le pidió al tribunal que la publicaran, y la voy a leer íntegramente. El señor asociado Estrella Martínez hace constar la expresión siguiente. El juez asociado señor Estrella Martínez disiente y certificaría la controversia. Hasta ahí parece que el juez Estrella Martínez está a favor de la posición de la abogada de Ricardo Rosselló. Pero viene lo próximo. En primer término, por ser una controversia de alto interés público que amerita impartir certeza en torno a quién realmente cumple con la totalidad de los requisitos dispuestos en ley. Ya esa oración a mí me empezó a comunicar que el juez Estrella Martínez está convencido que Ricardo Rosselló realmente no cumple con la totalidad. Esa es mi interpretación, señoras y señores. Me puedo equivocar. Pero dice después, y aquí sí ya es más claro. No menos importante, por considerar desacertado que el Tribunal de Apelaciones se haya precipitado en conceder el auxilio de jurisdicción. En otras palabras, ya declaró que entiende que se equivocó el Tribunal de Apelaciones al permitirle a Rosselló jurar lo que hizo ayer. Máxime cuando está carente de fundamentos jurídicos. El juez Estrella le ha dicho al Tribunal de Apelaciones que emitió esa orden permitiéndole a Ricardo Rosselló jurar sin ningún fundamento jurídico. En su lugar, debió resolver primero la controversia en los méritos. Esas son las expresiones del juez Estrella Martínez en el caso de Ricardo Rosselló, negándose a asumir jurisdicción sobre el caso. ¿Qué quiere decir esto para mí? Bueno, primero que nada, esto quiere decir que la controversia va a durar por lo menos una semana más. Hoy es jueves. Hay que esperar que el Tribunal de Apelaciones resuelva. Puede ser que resuelva hoy, puede ser que resuelva mañana, podría resolver la semana que viene. Yo honestamente pienso que con ese sablazo que le ha mandado el Tribunal Supremo, o por lo menos el juez Estrella, van a resolver lo más pronto posible. Pueden confirmar a la jueza Rebeca de León y descalificar a Ricardo Rosselló, o pueden revocarlo, lo cual, pues ya sabemos que en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, por lo menos yo estoy convencido que la decisión no va a ser unánime, contrario al verano del 2019. Es más, de la única forma que la decisión va a ser unánime es si es una decisión para descalificar a Ricardo Rosselló. Porque con esa expresión yo no veo cómo el juez Martínez Estrella vota a favor de la validez de la elección de Ricardo Rosselló. Esta es mi opinión. Debe leer todo, primero de conocer el Estado de Derecho y de leer esas expresiones del juez Estrella Martínez. Tribunal de Apelaciones falla hoy, falla mañana, y el que pierda va a ir al Tribunal Supremo, y por lo menos, por lo más rápido que el Tribunal Supremo actúe, se va a tardar un día, dos días, tres días. Esto tiene una complejidad para el Tribunal de Apelaciones y para el Tribunal Supremo, que no tuvo el caso de Pedro Pierluisi. El caso de Pedro Pierluisi era estrictamente de derecho. Era una interpretación sobre quién podía asumir el cargo como gobernador una vez renunció el gobernador electo. Y con la circunstancia que había de que Pedro Pierluisi era secretario de Estado, pero no había sido confirmado por el Senado de Puerto Rico. Era una controversia de derecho. En este caso hay una controversia de derecho, pero también hay una controversia de los hechos que la jueza Rebeca de León adjudicó. Por ende, tanto el Tribunal de Apelaciones como el Tribunal Supremo van a tener que enfrentarse a esa determinación de los hechos, lo que se llama aquilatar la prueba que hizo la jueza Rebeca de León, que fundamentalmente dijo que no le creía a Ricardo Rosselló y que por ende él no estaba domiciliado ni en Puerto Rico ni en Washington, y además, porque son dos razones, estaba inscrito en dos lugares a la misma vez, lo que lo descalificaba como elector en Puerto Rico, y si no era elector en Puerto Rico no podía ser candidato a cabildero, aunque fuera por vía de writing. Aparte de eso, están sus conclusiones de derecho. Así que aquí el Tribunal de Apelaciones y eventualmente el Tribunal Supremo tiene esa complicación. Pero la saga de Ricardo Rosselló no va a terminar. Una vez este caso se resuelva por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Señoras y señores, ayer el comisionado electoral del Partido Popular Democrático presentó evidencia adicional de estos días. Porque para poder ser certificado y por ende juramentar, Ricardo Rosselló presentó nuevos documentos ante la Comisión Estatal de Elecciones y Gerardo Toñito Cruz presentó estos documentos, se los envió a la fiscal, voy a eso ahora, y de esos documentos se desprende que ayer Ricardo Rosselló presentó tres documentos bajo juramento con tres residencias diferentes. Inclusive, esta documentación está ante las manos de los fiscales que están investigando este caso. La parte de si Ricardo Rosselló violó la ley al llenar los papeles para votar en Puerto Rico desde allá, juramentando que vivía en Puerto Rico. Esto es un caso separado, pero obviamente tiene serias implicaciones. Por eso yo no entiendo la prisa de Ricardo Rosselló y ahorita voy al PNP. No olvidemos que estos fiscales, el día después de que Ricardo Rosselló testificó ante la jueza Rebeca de León, le pidieron al tribunal que le enviaran certificada la grabación del testimonio de Ricardo Rosselló. Señoras y señores, Ricardo Rosselló juró ayer y el PNP lo está defendiendo y ayudándolo a jurar. Más allá de esta controversia que va a resolver el Tribunal Supremo, presumimos que de aquí a la semana que viene, el PNP, el que preside Pedro Pierluisi, está dando la batalla para que Ricardo Rosselló sea cabildero de la estadidad y sea debidamente juramentado y se mantenga en el cargo. A la misma vez que el Departamento de Justicia del gobierno que preside Pedro Pierluisi está investigando criminalmente a Pedro Pierluisi. Y aquí yo veo una contradicción, perdón, investigando criminalmente a Ricardo Rosselló sobre este mismo asunto, no sobre otro asunto. Y aquí yo veo una peligrosa contradicción de parte de Pedro Pierluisi. El PNP no está obligado a defender a Ricardo Rosselló en este caso. Esto no es una primaria del PNP. El PNP se pudo decir y hacer lo mismo que hizo la Comisión Estatal de Elecciones. Mira, le tocará al tribunal determinar si Ricardo Rosselló ganó o no ganó. Y obviamente Ricardo Rosselló con su abogada defenderse. No, no. Pedro Pierluisi decidió convertirse en abogado de defensa de Ricardo Rosselló. Pero ¿cuál es el problema? Que eso le manda un mensaje a los fiscales y al Departamento de Justicia. Porque él es el jefe del PNP, pero es el jefe de la rama ejecutiva y por ende tiene poder de supervisión sobre el secretario de Justicia. Y esta actuación, yo no escuchaba a nadie hacer este análisis, esta actuación de Pedro Pierluisi tristemente pone a los fiscales del Departamento de Justicia en una coyuntura muy difícil. Porque si ellos deciden acusar a Ricardo Rosselló porque entienden que él violó la ley, se están yendo en contra del gobernador que nombró al secretario de Justicia y que es el jefe de la rama ejecutiva. Y si ellos deciden, los fiscales de justicia, que no hay caso criminal y absuelven a Ricardo Rosselló, el país va a entender que fue porque recibieron presión política, porque la postura de Pedro Pierluisi es defender a Ricardo Rosselló. Repito, Pedro Pierluisi no tenía que meterse en el caso de la impugnación que lleva el comisionado electoral de Proyecto Dignidad. Pedro Pierluisi decidió hacerlo. Y al hacerlo, vuelvo y repito, manda una señal. Los fiscales del Departamento de Justicia pueden interpretar que el deseo del gobernador es que no encuentren causa para procesar criminalmente a Ricardo Rosselló. Y por ende, Pedro Pierluisi, en cierta medida, ya ha manchado la investigación criminal. Yo no estoy diciendo nada en contra de los fiscales ni el secretario de Justicia. Hasta ahora, todo tiende a indicar que están atendiendo este tema con seriedad. Lo que estoy diciendo es que Pedro Pierluisi como presidente del PNP no supo distinguir de su rol como Pedro Pierluisi como jefe de la rama ejecutiva y está mandando un mensaje contradictorio en un asunto tan importante y tan serio como es la determinación de si todo un señor exgobernador que tuvo que renunciar ante el escarnio público y ante las protestas del pueblo de Puerto Rico, es un asunto sumamente serio que el Departamento de Justicia tenga que decidir en este momento si ese mismo señor, 2 años después, cometió perjurio ante el gobierno de Puerto Rico. Son las 8:33 de la mañana. Cuando regresemos, la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico sorpresivamente le pide la presidencia, la renuncia a su presidente Jorge Haddock. Semana crucial la próxima semana en el plan de ajuste de la deuda y brevemente mis comentarios sobre los casos adicionales que se han descubierto de la variante de Delta en Puerto Rico y el caos político en el regreso luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Hip Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/RAP para más detalles.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melal Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:37 de la mañana de hoy, jueves 8 de julio del año 2021. Aquí sigo en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana a través de mi página de Facebook, a través de mi canal de YouTube, a través de mi cuenta de Twitter, de la página de Facebook del Foro de Puerto Rico y en vivo en tu televisor, en la comodidad de tu hogar, si tienes cable TV. En vivo a través del canal 85 y 285 de Cable TV. Bueno, y como siempre, si me estás viendo a través de las redes sociales, ya sea en vivo o grabado, te invito a que ahora mismo compartas, le des share a esta transmisión y de esa forma aumentamos la capacidad de personas que nos pueden ver a través de las redes sociales. Recuerden que esto se queda grabado en mi página de Facebook y se queda grabado en mi canal de YouTube. Bueno, varios temas que quiero discutir con ustedes en la segunda parte del podcast de hoy. Ayer, a eso de media tarde, estoy tratando de recordar cuándo fue que yo vi la primera nota. Creo que era bien, el periódico Metro Digital, en algunos de los periódicos digitales, empezó a correr el rumor de que la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico estaba haciendo un sondeo para pedirle la renuncia al presidente Jorge Haddock. Esto era algo que no se había rumorado nada en días anteriores. La primera persona que validó y dijo que sí, que había una especie de referéndum vía emails, no es una reunión ni tan siquiera por Zoom, ni mucho menos personal, no era ni una reunión virtual, aparentemente fue una especie de correo electrónico. El secretario de Educación interino, don Eliezer Ramos, que es miembro de la Junta de Gobierno de la UPR, confirmó que eso estaba pasando, que se estaba dando el referéndum. Eventualmente se confirmó no solamente que se estaba votando, sino que la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico votó para pedirle la renuncia a Jorge Haddock. Aquí está la primera plana del periódico El Nuevo Día. Sin apoyo en UPR, la Junta de Gobierno del Centro Docente solicita la renuncia al presidente Jorge Haddock en medio de los problemas de acreditación de varios programas académicos. Esta es la historia de fondo del periódico El Nuevo Día. Vota a favor de pedir la renuncia de Haddock. El presidente reaccionó sorprendido y defendió su permanencia por 2 años adicionales. No se puede negar que sí, que es sorpresiva esta petición de renuncia. No estoy negando que se justifique. La presidencia de Jorge Haddock, primero, Jorge Haddock, desde el punto de vista de su personalidad, es como decimos en buen puertorriqueño, como un huevo sin sal. No ha proyectado ni el liderato administrativo, ni el liderato intelectual académico que amerita el puesto de presidente de la universidad. La historia del PNP, que tristemente en Puerto Rico no tenemos una verdadera autonomía municipal, autonomía universitaria. En mi libro, en mi último libro publicado en el 2019, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis, una de las recomendaciones que hago es que el principio de autonomía universitaria hay que elevarlo a rango constitucional, porque tristemente no se le respeta. Y la historia en Puerto Rico es que cuando el gobierno del PNP ha estado en el poder, las personas que acaban presidiendo la Universidad de Puerto Rico, pues con algunas honrosas excepciones, pues no han estado al nivel que se requiere para ese importante cargo. Así que, en primer lugar, esta persona nunca ha proyectado un gran liderato administrativo ni un liderato académico, profesional, dirigiendo nuestro principal centro docente secundario, la Universidad de Puerto Rico. En segundo lugar, no creemos que es una persona que ha sabido hacer frente a los ataques de la Junta de Control Fiscal y del gobierno del PNP. No olvidemos, hay que repetirlo porque la gente se lo olvida, el plan fiscal que ordenó los recortes a la Universidad de Puerto Rico es el plan fiscal que presentó Ricardo Rosselló a la Junta de Control Fiscal y que celebró Ricardo Rosselló con Tomás Rivera Chá, Johnny Méndez, alcaldes, legisladores, en el Jardín Hundido en la primavera del 2017. Ese plan fiscal es el que ordenaba la masacre que le hicieron a la Universidad de Puerto Rico. Y Jorge Haddock entró a la presidencia de la universidad aceptando esa masacre y sin de verdad tomar una estrategia para defender a la Universidad de Puerto Rico. Y encima de eso, luego de su incumbencia como presidente, pues estamos en medio de una crisis donde varios programas académicos se dice que están a riesgo de perder su acreditación y otros ya definitivamente la han perdido. Y hoy, curiosamente, y no sé si una cosa tenía que ver con la otra, quiero decir si la petición de la renuncia tiene que ver con esta historia del periódico El Nuevo Día, historia de primera plana, donde el periódico obtuvo finalmente, luego de una saga que tuvieron que amenazar con ir a los tribunales, obtuvo los documentos mediante los cuales se le quitó la acreditación al importante programa de neurocirugía en la Universidad de Puerto Rico. Y esta historia amerita leerse porque demuestra claramente, número uno, que la universidad, bajo la presidencia de Jorge Hado, bajo bajo la presidencia del recinto de ciencias médicas del doctor Segundo, se me olvidó el apellido, que era mano derecha de Wanda Vázquez en el Task Force del COVID-19. Esta historia del Nuevo Día demuestra claramente que esto se pudo haber evitado. Además, demuestra cómo bajo la presidencia de Jorge Haddock estuvieron intentando evitar que el Nuevo Día y por ende el pueblo de Puerto Rico conociera qué fue lo que pasó con el programa de neurocirugía. Dice el periódico El Nuevo Día. El Nuevo Día pudo evaluar ayer el informe de esta entidad que acredita, junto con varios miembros de la rama del departamento. La negativa de la Administración de Ciencias Médicas a entregar el documento obligó a este diario a recurrir a la Ley de Transparencia, Ley 141 del 2019, para solicitar la información por la vía legal. A un día de vencerse el plazo otorgado por ley para que el recinto de ciencias médicas entregara la información, tanto el presidente de la UPR, Jorge Haddock Acevedo, y la rectora interina de ciencias médicas, Wanda Maldonado, acordaron permitir a este medio examinar los documentos, salvaguardando no divulgar la información y nombres que pudieran afectar a residentes o terceros. Ayer en la mañana se dio un primer encuentro para una presentación que presumía el contenido de informe. Este diario no tuvo acceso a una sola página de los documentos de ACME. Tras el Nuevo Día insistir en tener acceso a los informes, Haddock Acevedo intercedió y los documentos fueron mostrados a las 3 p.m. unas horas antes del cierre de esta edición. Y mi pregunta aquí es si una cosa tiene que ver con la otra y qué es lo que hay detrás del pedido de renuncia a Jorge Haddock, que es sorpresivo, por vía de email. O sea, de verdad, esa es la forma de dirigir la principal universidad del país, que a la misma vez es la universidad del pueblo, la más grande, 11 recintos, por un correo electrónico, sin una discusión. ¿Cuál es la verdadera motivación de esta movida? ¿Es los mejores intereses de la universidad y del pueblo de Puerto Rico? ¿O es que la fortaleza de alguna forma mandó a cortarle la cabeza? ¿O esto tiene que ver con precisamente lo que está pasando en ciencias médicas y un intento de ocultar y que el periódico El Nuevo Día no supiera? Yo no sé. Pero cuando uno lee ese relato de lo que pasó ayer, y yo no sabía que El Nuevo Día estaba iniciando este proceso para que el recinto de ciencias médicas le entregara una información que claramente es pública. ¿Cómo no tenemos derecho a saber qué dice el documento que dio base para que le quitaran la acreditación al programa de neurocirugía? Igual que tenemos derecho a saber qué está pasando con la acreditación de la Escuela de Derecho, de la Escuela de Trabajo Social, de todos los programas académicos de la Universidad de Puerto Rico. Es más, tenemos derecho a saberlo en las universidades privadas, porque después de todas esas universidades privadas reciben acreditaciones del gobierno de Puerto Rico y del gobierno federal. Es un asunto de alto interés público. Así que no estoy defendiendo a Jorge Haddock. Vuelvo y repito, su desempeño ha dejado mucho que desear. Pero me crea suspicacia. Y creo que el país debe exigirle a los miembros de la Junta de Gobierno, dos de ellos funcionarios, secretario de Educación y director de AFAF, que están ahí, los otros nombrados por los gobernadores del PNP. Hasta los otros días estaba Zoraida Buxó, la que es ahora cabildera de la estadidad. No sé si sigue en la Junta de Directores de la Universidad de Puerto Rico, pero yo creo que el país tiene que saber qué es lo que está detrás de esta petición y cómo es, vuelvo y repito, qué clase. O sea, los cuerpos, las universidades se deben destacar, públicas y privadas, por el debate de las ideas, por el contraste de posiciones, por el toma y dame intelectual. ¿Y cómo es posible que mediante la circulación de un email, de un correo electrónico, en una votación, presumo sí o no, se tome la decisión de quitarle la confianza, que yo entiendo que se tiene que ir? Yo no, hace tiempo no leo la ley de la Universidad de Puerto Rico, pero yo entiendo que si no tiene la confianza de la Junta de Gobierno, pues se tiene que ir a menos que la Junta de Gobierno reconsidere. Pero ni eso, ni una reunión con él de frente. Sentarlo ahí en una reunión o por Zoom. Algo hay aquí que amerita una explicación más profunda de parte de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. Ya me recordaron aquí, el director siempre se acuerda el nombre, el decano del recinto de ciencias médicas que se fue en medio de toda esta controversia y quien todo el mundo reconoce que es un activista PNP, segundo Rodríguez Kilikini. Esa fue la persona que presidía el Task Force del COVID-19 de Wanda Vázquez y quien renunció luego de perder la acreditación de neurocirugía y que evidentemente es uno de los responsables del caos que hay en la Universidad de Puerto Rico. Y encima de esto, aquí falta el análisis de cuánto de este caos tiene que ver con la masacre que la Junta de Control Fiscal ha llevado a cabo en nuestro principal centro docente, la Universidad de Puerto Rico. Bueno, hoy hay una historia en el periódico El Nuevo Día, en la sección de negocios, del tema que llevo discutiendo con ustedes desde la semana pasada, y es que, mire, la próxima semana hay un paso crucial en todo lo que tiene que ver con el ajuste de la deuda bajo la ley promesa, y es una semana crucial porque comienza el proceso que nos va a obligar por los próximos 20 o 30 años. En una historia de la sección de negocios de Joan Isabel González, que advierte que es la primera de una serie de estudios, nos habla pues precisamente de lo que yo les había dicho, que ya el plan de ajuste está presentado y que el primer paso es este documento que se conoce como la declaración informativa, que los acreedores y diferentes personas en interés tienen que reaccionar, y hay vista la semana que viene, 13 y 14, ante la jueza Taylor Swain. Este es un primer paso crucial. No se entra a los méritos, pero lo primero, lo que yo he entendido de los procesos de quiebra y de la ley promesa, es que el primer paso es que se presenta este documento con el plan de ajuste, pero también con una explicación de las consecuencias del plan de ajuste. Y las partes le pueden decir al tribunal de quiebra, en este caso a la jueza Taylor Swain, si están de acuerdo o no están de acuerdo, no solamente con el plan de ajuste, si están de acuerdo o no están de acuerdo en esta etapa, con la explicación que se está dando de las consecuencias del plan de ajuste. Si la jueza aprueba la declaración explicativa, entonces van a la próxima etapa, que es donde los diferentes acreedores van a votar si están de acuerdo o en contra con lo que se les ofrece. Este es un tema muy complicado. Espero en los próximos días tener ya sea a Joan Isabel González, al ex juez de quiebra, el juez Carlos, quizás a ambos en diferentes momentos, para que nos ayuden a poder entender este proceso. Ahora, es como parte de esta etapa donde el gobierno presentó su escrito explicando el plan de ajuste que está proponiendo, que varias entidades se han opuesto, y es lo que yo les hablaba en días anteriores, donde el gobierno de Puerto Rico inclusive se ha opuesto a la declaración explicativa por lo que tiene que ver con los poderes de la Asamblea Legislativa para aprobar el plan de ajuste. Joan Isabel dice en esta nota, página 35 del periódico El Nuevo Día, la sección de negocios, este es el primero de varios artículos acerca del proceso de confirmación del plan de ajuste del gobierno central y su impacto en decenas de miles de individuos y empresas en Puerto Rico. Así que vendrán más artículos que, de ser oportuno, los comentaré con ustedes. Ahora, quiero llamarle la atención a unos párrafos que les he marcado ahí en la pantalla y los voy a leer por lo importante que es. Adiós a invalidar la deuda. Sobre todo con el plan de ajuste de deuda, la Junta de Control Fiscal entierra decenas de litigios, incluyendo las demandas que radicó el Comité de Reclamaciones Especiales del organismo para invalidar miles de millones de dólares en bonos que se alega que son ilegítimos. O sea, con esto se acabó la alegación de que se emitió deuda ilegal, alegación que la propia Junta en un momento respaldó, y que con este plan se acaba. Sigue diciendo Joan Isabel. De otra parte, el documento establece en blanco y negro que la Junta no da fe de las cifras presentadas en este. ¿Leyeron eso? El documento establece en blanco y negro que la Junta no da fe de las cifras presentadas en este. que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, AFAF, la agencia del gobierno de Puerto Rico, llamada a implementar en su momento el plan, no ha aprobado ninguno de los acuerdos pactados y que las personas o empresas que intercambien sus acreencias, según propone la Junta, podrían estar sujetos al pago de impuestos o afectar sus inversiones. Como le dije, la vista de este documento de la declaración informativa se va a ver la semana que viene, los días 13 y 14, ante la jueza Taylor Swain. Dice más adelante Joan Isabel. Para la Junta, el voluminoso documento reúne todos los criterios establecidos en promesa y las aplicables por el Código de Quiebra. En contraste, durante las pasadas semanas, decenas de acreedores, entre ellos ciudadanos, el Comité de Acreedores No Asegurado, las aseguradoras municipales y el propio gobierno han dicho a Swain lo contrario y quieren y piden rechazar la declaración informativa o enmendarla. Una vez Swain sopese los argumentos a favor o en contra, emitirá un fallo en torno a la declaración informativa. Si la decisión es afirmativa, Swain autorizará a la Junta a enviar el documento a los acreedores y los papeles de votación. Por eso les digo que la semana que viene es una semana crucial, importante, y creo, ya Joan Isabel empieza a analizar esto, yo quisiera ver una discusión pública más profunda sobre este documento, inclusive los funcionarios públicos. AFAF se ha puesto, pero no ha dicho públicamente nada, solamente en los escritos ante el tribunal. La Asamblea Legislativa, lo tengo que decir, se ha mantenido en silencio cuando la Junta le quiere quitar el poder constitucional de aprobar las leyes que sean necesarias para poner en vigor el plan de ajuste. Y creo que, como aquí nos va el futuro de Puerto Rico, porque lo que aquí se acuerde va a obligar a todos los gobiernos por los próximos 30 años, no importa el resultado de las próximas elecciones, creo que esto amerita una discusión mucho más profunda. Me quedan apenas unos minutos. Rapidito, el Departamento de Justicia anoche confirmó dos casos adicionales de la variante del Delta en Puerto Rico. Los números todavía están bajo control. No veo ninguna señal de que estemos en algún tipo de espiral alcista. Pero lo más importante es que nos vacunemos. Ayer vi una estadística en Estados Unidos de las muertes ocurridas en las últimas semanas. 99.2% de las personas que han muerto no estaban vacunadas. Solamente 0.8% de las personas que han muerto en las últimas semanas en Estados Unidos eran personas que se habían vacunado. Así que la mejor garantía es vacúnese. Y hoy el gobierno de Puerto Rico inicia un esfuerzo para una especie de lotería de $250,000 porque te vacunes. Salud, esto es la primera plana del periódico Primera Hora. Rifarán $250,000 por vacunarse. Salud anuncia lotería con premios en efectivo para personas que se inoculen hoy contra el COVID-19 en alguno de los 300 centros de vacunación de la isla. Obviamente hay más detalles. Inclusive escuché una campaña en la radio en la mañana de hoy. Estas son iniciativas que se están utilizando en Estados Unidos. Las aplaudo. Me parece que hay que hacer lo que sea, para que nuestra gente, especialmente nuestros jóvenes, que son los que están más renuentes, se vayan a vacunar. Es la mejor garantía para volver a la normalidad lo más pronto posible. Y ayer el programa, el podcast comenzó con la noticia del asesinato del presidente de Haití. Presidente de Haití, hemos leído, hemos aprendido un poco, no era una figura de mucho apoyo en Haití, había sido una figura controversial, pero eso no excluye que lo que ocurrió es un vil asesinato en un país, lo dije ayer y lo repito, el mundo entero ha abandonado Haití. El mundo entero. Haití está en un caos político, económico, antes del terremoto del 2010, luego del terremoto del 2010, ya Bill Clinton y George Bush no van a Haití, que iban cuando era el terremoto, Estados Unidos, América Latina, Europa, todo el mundo ha abandonado Haití. Solamente nos fijamos cuando ocurre una tragedia de proporciones mayores, porque tragedias las hay todos los días en Haití. Y para que vean hoy, por ejemplo, la historia del periódico. ¿Cuándo nosotros leemos algo de Haití en Puerto Rico? Nunca. Nada más cuando hay terremoto o algo como lo de este asesinato. Nunca leemos nada de Haití. Pero no solamente nosotros, el mundo entero. Esta es la nota del periódico El Nuevo Día, para que tengan una idea del impacto que tuvo este asesinato. Ahora, estos son, no estoy hablando de Puerto Rico, este es el país. la primera plana de la edición impresa de El País. El asesinato del presidente de Haití agrava la crisis del país, pero yo les aseguro a ustedes que el periódico El País, el principal periódico de España, muy pocas veces escribe sobre Haití, y esta es la primera plana del New York Times de hoy. Crisis grips Haiti as attackers kill president in home. Ya alegadamente, porque aquí en ese país todo es sospechoso, alegadamente la policía mató a 4 de los asesinos y tienen 2 de ellos bajo arresto. Tiene que ocurrir algo como esto para que el mundo mire hacia Haití. Tristemente les voy a decir mi pensamiento. Creo que en cuestión de 1 mes o 2 meses no volveremos a leer ninguna noticia sobre Haití. Un país que vive sumido en una crisis política, económica, social, de corrupción continua y constante. Son las 8:58 de la mañana. Con eso yo me despido. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana en vivo. Dale share, comparte esta transmisión con todas tus amistades en tus redes sociales. Lindo día, nos vemos mañana.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melal Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Hip Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/RAP para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.